A ver, desde mañana y hasta el domingo, la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís recibe a la mítica obra Las Julietas. A ver, mítica por ser una extraña criatura, nacida en el punto de convergencia de dos relatos que parecían jamás destinados a cruzarse. William Shakespeare y el fútbol. Mm. La idea tiene la firma de Marinela Morena, quien estrenó la obra en La Candela en 2009, después de un arduo trabajo con sus actores en base a ejercicios de improvisación, deconstrucción y disección. Desde entonces la obra ha pasado por los escenarios más importantes de Montevideo y, en un hecho cada vez más frecuente para el teatro local, recorrió el continente pasando por países como Brasil, Argentina, Chile y México. Esta tarde recibimos en estudios a su directora, Marianela, y a dos de sus actores, a Leonardo Pintos y a Claudio Quijano. A los tres, bienvenidos a Zona Tremendo. ¿Cómo andan?
Hola, gracias.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo en orden? Yo tengo que contarles que Las Julietas la vi en el Polonio.
También estuvimos ahí, sí.
Eso fue un antes y un después para
Sí, sí, entre los perros y las estrellas.
Vos sabés que, porque imaginá, a ver, Las Loberías es un encuentro, yo no sé si se da justo en Semana de Turismo, ¿no?
No, en febrero.
O en febrero,
fue. Carnaval, por ahí.
Fue hace dos años, en 2010 fue, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era una carpa donde tocaban músicos, había performance y había teatro, ¿no?
Sí, esa noche estaba Gigante y Martín Buscaglia estaba.
Exactamente.
En el medio del sándwich.
Y fuegos artificiales.
Y yo caí, la verdad que no tenía ni idea de la programación, y caí, estaban por arrancar una obra de teatro. Che, bueno, Las Julietas. Y era complicado, porque había que agudizar mucho más el oído para entender algo de lo que estaba pasando arriba de escena. Y encima que es una obra compleja, ¿no? No es muy lineal, que digamos, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Pero la experiencia estuvo espectacular.
Para todos.
Sí, para todos. Porque aparte la gente se queda como con fragmentos sueltos que después la repetía más adentrada a la noche.
Un festival de rock, una cosa así, una adhesión del público desde un lugar así muy muy afectuoso. Estuvo bueno para nosotros también.
¿Y por qué fue un antes y un después? Porque se dieron cuenta que podían ser entre caos.
Porque ahí sí hubo un punto de contacto con Shakespeare, que era como el teatro isabelino, donde la gente se manifestaba desde un lugar muy auténtico, desde gritarle, tirarle cosas, no había ese silencio solemne como hay ahora en las salas, y también con el circo criollo, entonces, que también nosotros trabajamos un poco con la Julieta. Creo que en ese punto hay un gran encuentro entre el pasado y el presente que lo pudimos vivenciar. Como decís vos, también para nosotros también estuvo buenísimo formar parte de lo que es un festival de distintas disciplinas que comparte con el público. El teatro a veces está siempre ubicado en salas cerradas, entonces no es festivo. Uh-huh. Es una disciplina mucho más concentrada y reflexiva. Entonces, que el público se anime, tiene que ver con el contexto también, a manifestarse y a gritar una frase, o fumarse un porro, o tomarse un... Era todo, ¿no? Era como...
Era todo.
Era fiesta Julieta.
Sí. Valía todo ahí.
No ganes a
todo,
niño,
¿no?
Sí. Ahí sí, va, sí. Exactamente. Yo recuerdo en las Lucky Luke, creo que eran estas historietas del cowboy del lejano oeste, que también, calculo que el teatro criollo sería similar, ¿no? Que la gente se compenetraba tanto con la obra que se calentaba con el malo, ¿no? Al punto de querer lincharlo y sacarlo del pueblo.
Es,
¿no?
El malo era el comisario del pueblo. Ahí y está. Aprendía la letra ese día, o tenía la situación más que la letra, ¿no? Vos sos el malo y tienes que matar a fulano, ¿está?
Ahí está.
Entonces, la participación del público era desde otro sitio, no tanto de un lugar emotivo o racional, sino se involucraba y por lo tanto reaccionaba desde ahí, gritando, tirando cosas,
le sucaban
echando
los perros a la milicada.
Claro.
¿Y los actores cómo se sintieron? ¿Tuvieron que redoblar esfuerzo?
Fue increíble, la verdad, porque era lo que decía Marianela. Salimos del contexto de la sala y nos metimos en una carpa llena de gente, con caballos que habían, fuegos artificiales en la mitad. Los niños se levantaron para la playa, los fuegos artificiales, volvieron, siguió la obra. Y sí, hubo que modificar algunas cosas de proyección, porque obviamente no estás contenido en cuatro paredes. Pero después de eso dijimos, esta obra
sobrevive a lo que sea, la vamos a hacer en cualquier sitio, no hay problema.
Sí. Aguanta camión.
Se atienden llamadas, vamos a domicilio, fiestas, todo.
No, después de eso sí dijimos, era como el termómetro que necesitábamos para decir, sí, mira, hay que ir a tal lugar, vamos. Uh-huh. Y la pasamos genial.
Bueno, ahora el contexto de la obra, ¿no? O una vaga idea de lo que es la obra, ¿no? Está Romeo y Julieta, una compañía de teatro.
Estuvieron en algún momento, creo que se fue.
Sí, década del 50, y a partir de ahí se abre como un juego, ¿no?
Sí, la obra en realidad cuenta un poco a partir de anécdotas de nuestros abuelos, como una banda de actores que hacían circo criollo recorrían el Uruguay en la época del 50, en la época del Maracaná, y en medio de esos de esas actuaciones de circo criollo representan fragmentos de Romeo y Julieta, ¿no? En el contexto social del Maracaná. Entonces ahí es donde se cruza Shakespeare con el fútbol, ¿no? Y la identidad nuestra, sobre todo en esa época, que esa época es mítica para nosotros, ¿no? Para el Uruguay en general, ha marcado la historia de estos últimos 50 años. Entonces ahí es donde se cruzan las dos historias. Entonces un poco la historia va de eso, ¿no? De contar esa época a través de fragmentos de Romeo y Julieta.
¿Qué peso tiene para ustedes en la obra la historia con minúscula que se cuenta en el texto? No fuera de la obra en sí, porque parece que sí es muy importante para ustedes por eso mismo, por las anécdotas de los abuelos, por lo que significa todo lo que cuentan para ustedes mismos. Pero me da la sensación de que la historia concreta, si fuera la sinopsis de la obra, es lo menos importante de la obra en este caso. No sé cómo lo ven ustedes.
No, yo creo que hay algo que también tiene las Julietas que a mí me gusta mucho, que es como una charla de bar, donde pasa todo. Pasa el Uruguay, pasa la política, pasa el pasado, el presente. Y todos los temas de las más profundidades hasta las cosas más superfluas, comentadas o contadas o charladas de un lugar muy muy calmo también. Y de pronto el extremo, esa cosa bien italiana, bien nuestra, que tengo bien macho, así de pelearte con el otro mientras estás tomándote una por cualquier cosa y llegar a una situación extrema y después calmarte como si no hubiera pasado nada. Entonces creo que algo de eso pasa con las Julietas y creo que por eso también tiene una conexión con el público, que la gente empieza a sentir que forma parte. Hay sitios, hay zonas en las cuales tiene puntos de contacto, se siente con empatía, ¿no? Entonces tiene como muchas, siempre digo, las Julietas tiene muchas capas. Hay como una primera historia que vos podés tener como una historia general, como el gran anillo, que es este vínculo entre un clásico del teatro y un clásico de la cultura popular, que es el fútbol, es como el punto de partida. Pero después hay una multiplicación de historias, que es lo que le pasa a los actores cuando trabajan esto, las historias que empiezan a suceder entre ellos, las cosas que no se dicen, y eso también con una austeridad de recursos escénicos y con poca también con una austeridad de desplazamiento. La información pasa por la vivencia actoral, por la situación directamente actoral y por lo que estás contando. No hay un despliegue de escenografía o no hay muchos efectos. Entonces vos podés seguir, a pesar de que el es fragmentada, como decías vos, es más compleja, pero igual la podés seguir porque está muy concentrada en lo que se cuenta y en lo que viven los actores y no en lo que representan tampoco, ¿no?
¿Recordás el momento en que te cayó la ficha de decir voy a hacer conversar esto con esto?
No me cayó nunca la ficha, por suerte. No me caen muchas fichas. No, en realidad creo que lo que pasó con las Julietas también fue, había un deseo de trabajar un grupo de gente, con lo cual teníamos puntos en común, como veíamos el teatro, con muchísima libertad, muchísima confianza. Trabajamos un verano en mi casa y también tenía muchas ganas de despegarme de las tendencias, esto se debe hacer, esto no se debe hacer, de ningún tipo de librito que nos marque el camino, sino que a nosotros nos empezaba a pasar con determinadas coordenadas de trabajo y eso, y también lo que empezó a suceder a nivel energético en los ensayos, también yo tuve la necesidad y las ganas que eso se volcara en el trabajo, el humor, como los comentarios nuestros, los chusmeríos de qué pasa en teatro, o todo lo que uno a veces conversa después del ensayo en el bar, tenía ganas que eso se filtrara. De alguna manera está también, ¿no? Esa cosa más relajada, que no es la responsabilidad de hacer algo importante o trascendente, creo que eso también está muy impregnado a las Julietas y por eso también genera empatía. Es teatro, pero también yo me puedo acercar, porque a veces el teatro está ubicado en un lugar elitista, yo no entiendo, no quiero ver cosas nuevas porque no entiendo, la gente hace cosas raras y dice cosas raras y se comportan, se tiran al piso, se pegan, qué sé yo. Entonces el público uruguayo a veces siente que no tiene una forma de conexión con lo que pasa en el teatro, y a mí eso también me preocupaba o me interesaba bastante.
Pero ustedes son de una generación que yo recuerdo que en el Don Bosco, que eran los festivales de teatro joven,
sí.
¿Son de esa generación ustedes? Por ejemplo, que decía vos, Marianela, que hay un público que busca otro teatro, ¿no? En realidad se ha dado una multiplicidad de alternativas al teatro clásico, ¿no? Sí. Sin embargo, la Julieta quebró por otro lado.
Sí, yo creo que lo que hizo los encuentros de teatro joven, que ahora es la movida joven, pero en el principio lo que hizo fue acercar, porque antes lo que pasaba en las salas, en el circuito, era que vos tenías los elencos, los oficiales, instituciones haciendo obras, y en ahí como que se filtraba algún actor o gente joven. Teatro joven lo que hizo fue empezar a hacer obras en las cuales todo el espectáculo era creado por nuevos creadores. Uh-huh. Después eso estuvo unos 10 años, y bueno, de unos 5 años a esta parte, ya 6, 7 años, ha habido también como un montón de recursos nuevos, que es a nivel de subvención estatal, un montón de cosas que permiten ahora acceder a esas personas que creaban en ese mundo que era teatro joven, pasar al circuito. Entonces vos ahora vas al teatro y ves elencos enteros de nuevos teatristas.
Claro, antes no existía.
Antes no existía eso. Entonces el cruce ahora es mucho más amplio, ¿no? Y eso está buenísimo. Eso creo que lo que hizo la movida joven.
Sí, nosotros antes de salir de la escuela, por ejemplo, era impensable para nosotros llegar a montar un espectáculo en una sala, acceder a una sala. Era ir a tu casa, sentarte, a esperar que alguien te llame para ver si tenía la posibilidad.
Sí, eso claro. Creo que eso sí cambió. El rol del actor pasivo, que espera que un director lo llame para hacer un papel, eso creo que ha cambiado, y a mí es como más me interesa trabajar con un equipo de gente. Uh-huh. Con actor-autor, con actor que opina, con un equipo de creadores. Más allá de que después que los roles estén claros, pero no es esa situación, me parece que eso sí que es más viejo, de que yo estoy esperando que alguien me llame y me va a dar un papel, o es otra frecuencia, es otra forma de trabajo. Creo que lo que ha pasado últimamente es que se han abierto canales de o metodologías de trabajo que ya la metodología te condiciona un lenguaje, ya te indica un lenguaje, una forma de vincularte con el otro.
¿El equipo es el mismo desde que arrancaron?
Cambiamos.
Salvo un actor.
Un actor. Uh-huh. Antes estaba Alejandro Baiboronsky, que estrenó con nosotros, hizo la primera temporada de 2 meses en La Candela. Y bueno, después él se fue y vino Mariano ya hace 3 años y pico. Ya este es el cuarto año que estamos en
Garten. ¿Y tiene casi monopolizado su actividad, las Julietas, en el caso de ustedes dos?
En realidad en el caso nuestro en particular sí, yo en realidad he estado haciendo otras cosas que ya venían de antes, pero en realidad nos ha llevado mucho tiempo, sobre todo porque hemos estado haciendo funciones acá y encima los viajes, entonces eso te consume mucho tiempo, mucha energía, es difícil.
Y temporadas enteras,
claro,
también
hemos estado
afuera,
con mucha actividad fuera, dentro. De hecho, cuando estábamos haciendo la temporada en Buenos Aires, hacíamos la función acá en el circular, viajábamos al otro día a las 10 de la mañana a Buenos Aires para hacer la temporada allá y volvíamos. Entonces eso te quita mucho tiempo. Entonces sí, como que en el caso nuestro en particular, sí. Nosotros, los otros dos compañeros, Santiago es el que ha tenido más actividad por fuera de cosas nuevas, digamos, durante las Julietas, y Mariano, que ahora está ensayando un espectáculo nuevo, está por estrenar.
Al principio mencionábamos algunos de los países donde estuvieron: Brasil, Argentina, Chile, México. Capaz que nos está faltando alguno.
No, por ahora eso
está bien. ¿Cómo se da eso, que el espectáculo trascienda fronteras?
Mirá, fue muy azaroso. Estábamos, la primera vez que fue a Brasil, porque estábamos en la segunda temporada en el Galpón, y cayó un programador brasileño a ver otro espectáculo. Ese espectáculo no estaba en cartel y se metió a ver las Julietas. Ahí nos invita a ir al festival, que fue en Río Preto, que eso fue en julio del 2010, y a partir de ahí se empieza a suceder de que nos empiezan a invitar a otros festivales. Está buenísimo, en el caso particular del primer viaje en Brasil fue muy llamativo, porque fuimos una semana después que terminara el Mundial, a hablar del Maracaná.
A lo brasilero,
y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? Porque con subtítulos, y sin embargo fue como increíble la respuesta del público.
¿Con subtítulos?
Sí, claro, sí, no se subtitularon. En portugués,
¿sí? Mira, sí, obvio.
Y después en México también. Cuando
¿Cómo funciona? O sea, no me imagino ir a ver una obra de teatro con subtítulos, ¿no?
Sí, pero acá sea, nosotros
estamos un poco de fuerza.
Cuando ves espectáculos extranjeros, te acostumbras a leer y...
Igual fueron los primeros 5 minutos, sí, que veías que las cabecitas hacían para arriba, miraban el subtítulo, sí, y para abajo. Después se conectaron enseguida.
Es un map, es como una guía. Si el que lo quiere tener, hay gente que lo toma, otros que no lo toman, también depende.
Ah, para un húngaro seguro que sí.
Claro, pero igual yo he visto espectáculos sin subtítulos en alemán. Claro, yo soy una fanática del teatro, pero...
Te fijas en otras cosas, capaz que no tiene.
Claro,
que
pero vos podés, si vos podés conectar, aprendés también a desarrollar, a agudizar los sentidos de otra forma, ¿no? O si conocés el texto. Hay otro, bueno, claro, en el caso de las Julietas no.
No ser esta obra una obra que está basada en el texto, sino que tiene, como decía Marianela, muchas capas. También hay un juego físico muy grande. ¿No? Hay un juego de situación también
la
muy
banqueta
grande.
Esa donde...
Claro, hay mucha cosa que se entiende sin la necesidad de entender qué es lo que está diciendo el relato, el actor, qué es lo que está contando.
Y después de los otros viajes también, yo quiero resaltar Argentina. En Argentina nos invitaron para hacer el festival del INETEC, que es el Instituto Nacional del Teatro, para el Bicentenario Argentino. Recorrimos casi todo el interior de la Argentina, cosa que no hicimos en Uruguay. Bueno, en el Bicentenario no fuimos invitados, pero bueno, está, cosas que pasan. Y después hicimos una temporada en en la sala de Tolcachir, en Timbre 4, del Ciclo Teatro Uruguayo, y después los dueños del Camarín de las Musas, que es una sala muy importante en Circuito Off de Argentina, nos fueron a ver, les gustó mucho y nos invitaron a formar parte de su programación. Eso fue también un salto significativo para nosotros, porque estuvimos 4 meses de temporadas en Buenos Aires, con una crítica especializada muy buena, con una buena repercusión de público y con después con nominaciones a premios, o sea que eso para
y
nosotros
con
también.
Premios también.
Claro, en Argentina sí. Tuvieron el premio Teatro del Mundo de la UBA, vos sí. Estuviste nominada como
para
la dirección,
ACE, sí.
Y lo que más me llamó la atención fue que la obra fue elegida entre los espectáculos de la cartelera para ser estudiada en la carrera de artes
sí,
en la
sí,
UBA. ¿Cómo,
sí.
cómo fue eso?
Eso está buenísimo, porque además después en ese momento fuimos a México también, que para nosotros era un gran miedo ir a otro lugar, pero después, porque nosotros al principio nos decían, bueno, es una obra muy local, habla muy de lo nuestro, no se va, afuera no se va a entender, y sin embargo es como que traspasa el código de la obra que están hablando de, y eso es lo que le hace interesante, poder ir a hacer un espectáculo. Lo interesante para los públicos, sobre todo para el brasilero, para el mexicano, que son muy distintos, era que vos le estabas hablando de Uruguay, eso era lo interesante del espectáculo, claro. Traspasabas lo local, ¿no? Y era como
claro,
era
pero eso allá. Eso habla de la poca fe que nos tenemos, de lo poco que nos queremos, porque la falta de confianza que tenemos sobre nosotros mismos, porque nosotros nos hemos criado y desarrollado viendo espectáculos extranjeros, diciendo qué maravilla, el universal, qué maravilla. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Es una cosa de amor propio que tenemos muy limado, así, muy... Es terrible. Entonces, creo que eso también habla de nuestra identidad, de cómo tenemos que pararnos en otro lugar y fortalecer las creaciones propias, de tener otro criterio con mucho más foco, ¿no?, sobre lo que nosotros estamos haciendo y no tener tanto miedo o ese perfil tan bajo. No, nosotros no tenemos que hacer un texto de autor extranjero porque sí, porque eso es significativo, es importante. Y a mí, por ejemplo, otra cosa que nos pasó que también creo que fue relevante, el año pasado vino una profesora de la Universidad de Dallas en Texas, estaba haciendo un estudio sobre el teatro riplatense, estuvo en Buenos Aires, después en Montevideo vio Las Julietas. Y yo tuve una entrevista con ella, a raíz de eso fui a la universidad. Y una cosa que nos decía era, a mí lo que me interesa de Las Julietas porque es original, tiene identidad, es un espectáculo que puedo ver acá y no puedo ver en Austria o en Suiza. Y eso es lo que hace interesante. Y a veces eso a nosotros todavía nos cuesta un poco de valorar lo original, lo propio. Y todavía tenemos como la legitimación del europeo sobre lo que estamos haciendo. Nos cuesta todavía decir, esto es nuestro, esto vale y esto nos puede ser material de exportación, como es con la música, por ejemplo, ¿no?
El espectáculo fue premiado en Argentina, sin embargo acá en
nada.
2009, cuando o sea, no, si no me equivoco, no tuvo
nada
ni siquiera,
por aquí, nada por allá, nada. Ni siquiera, nada por arriba, nada.
Una nominación tampoco.
No. Cosas que pasan.
¿Cómo se vive esa paradoja?
Y a esta altura ya nos da gracia.
Sí.
No.
Yo qué sé.
Es muy relativo también el tema de los premios, ¿no?
Sí, era gracioso, sí. Por ejemplo, que acá en el Bicentenario estuviera la Fura del Baus y en Argentina en ese momento nos estaban dando un premio con la Fura del Baus.
Sí.
Nosotros,
exactamente,
como reímos,
así como en paralelo, claro, como si alguien estuviera organizando,
nos reíamos, nos
cínicamente.
Por, o sea, nos reímos, nos da gracia, nos parece irónico.
Sí, yo me río por no llorar, ¿no? Porque viste que lo trágico y lo cómico están
pero
muy pegados.
¿En qué te puede llegar a servir en mayor cantidad de público?
Te sirve por un tema de legitimación de tu carrera, ¿no? No, lo económico, o sea, la legitimación, el reconocimiento no siempre están ligados directamente con lo económico, sí, pero con una repercusión, vos vas creciendo en prestigio, por lo tanto. Tu valor como artista y tu obra tiene otro reconocimiento a la
el
hora de
el currículum del teatrero aparece en los Florencio.
Obviamente que el Florencio, o no solamente el Florencio, no le quiero dar tampoco tanta relevancia, sino el reconocimiento cuando vos postulás a un concurso o cuando te convocan. O sea, hay un montón de modalidades que tienen que ver con el prestigio, un reconocimiento de un artista que está produciendo y que está exportando un producto de teatro uruguayo. O sea, también vos sos bandera, sos embajador cultural en otros países. Y que no lo, que a veces no se vea eso, es como te da como cierta tristeza. Uno sigue trabajando igualmente aunque no tenga un apoyo, un subsidio.
Claro, porque la
pero...
gente a veces no lo sabe, pero cuando nosotros viajamos al exterior a festivales internacionales, viajamos como delegación uruguaya.
Van con, somos van con la banderita, como... con el traje.
No vamos ni con la banderita ni con,
pero te
ni con el traje, pero te presentan como Uruguay, o sea,
claro,
estamos
teatro de Uruguay
al medio.
Entonces, bueno, entonces ahí está el reconocimiento también, ¿no?
Sí, claro.
Sí, obvio,
sí,
para
nosotros.
A ver, mensaje. Dice, la mejor obra de los últimos tiempos que he presenciado de la dramaturgia uruguaya, dice Américo. Arranca mañana hasta el domingo, Zabala Muniz, ¿no? Sí. Zabala Muniz, que no sé en qué formato va a estar la Zabala Muniz, que por lo general permite ver a frontal,
sí,
¿no? Porque a veces la acomodan como para que la veas de los cuatro rincones, ¿no? Pero es frontal.
Es frontal,
perfecto.
Sí.
No, porque capaz que modificaban el espectáculo para
no,
la sala.
No.
está.
Ustedes que ahí. Son de una generación que empezó a frecuentar, digamos, que ha tratado de salir de la sala de teatro, digamos, ¿no? De estar en ambientes no convencionales. ¿El Solís les pesa de alguna manera o es simplemente un teatro más en el cual trabajar?
Marianela, ¿a favor o en contra? Decís.
No, bueno.
No, creo, para mí es lo que está pasando con el Solís en Montevideo, en Uruguay, es muy bueno. O sea, es un espacio convocante a nivel cultural, es un paseo, me parece que está bueno, está integrado. Creo que es un lugar de legitimación y la gente va, y eso para mí está buenísimo, que también hay un intercambio entre, está la comedia, pero también hay grupos independientes, no todo el mundo accede, o sea que hay un cierto filtro, me parece que está con los criterios, obviamente alguien me podrá decir que los criterios son subjetivos, como todos los criterios subjetivos, pero eso es un espacio de reconocimiento, para mí está buenísimo estar ahí.
Uh-huh. Tenemos que ir cerrando por acá. Yo quiero hacerles una pregunta que la responda de la forma más sintética posible. Sé que es bastante amplia, ¿no? Pero en tiempos en que la superoferta de entretenimiento que compite directamente con el teatro es realmente importante, ¿no? Porque tenés internet a la par que la televisión, a la par de la cantidad de películas que te puedes comprar pirateadas, bajar, no sé qué. ¿Qué diferencial ofrece el teatro?
Ay, sí, bueno, lo vivo. Sucede, es una experiencia única.
Sigue siendo lo mismo de siempre, en
realidad. Sí. Para mí no compite las demás cosas, suman. Es una, creo que lo que pasa con el ciudadano contemporáneo que va creciendo, va madurando sus posibilidades de crecer y sus posibilidades de jugar. Entonces, lo que ofrece el teatro no lo ofrece ninguna otra disciplina, no lo ofrece ningún otro entretenimiento.
Uh-huh. Sí, ¿comparten? Presenta, para mí presenta. El resto de las cosas representan o mediatizan esa presencia. El teatro es presencia. Es como original.
¿Pero la tienen que pelear un poquito más ahora o no? ¿O
no, yo creo que no.
¿No se piensa diferente?
Yo creo que no. Yo creo que la gente, ya pasamos como esa crisis de esto o lo otro. Creo que la gente aprende, sí, yo puedo ir al cine, puedo consumir internet, puedo hacer esto. Es como con las relaciones, como las distintas salidas que vos tenés, o la comida. Porque comas milanesa, no vas a dejar comer pescado, yo qué sé. Sí. Son cosas diferentes. Te nutrís de distintos lugares y creo que hoy una de las ventajas de lo contemporáneo es eso. Ya entendiste que pasa eso y sí. Que no tenés que elegir. No es opcional.
Y sobre todo que la mirada, vos podés tener una mirada como apocalíptica, como nos enseñaban en la facultad, o integrada. Si vos la tenés una mirada integrada, ves, por ejemplo, que suma las redes sociales, suma, en nuestro caso, suma la televisión, suma la radio. Es eso lo que se integra, se potencia.
Sí, te completa, es más, te da plenitud.